Florida, Estados Unidos de América.
La aguda crisis en los hospitales se refleja en la atención a los pacientes, afirman cubanos. Multas por violar medidas para evitar propagación de oropouche y dengue generan indignación. Persisten dudas e incertidumbre en Bolivia tras intento golpista. Estados Unidos impone consecuencias más estrictas por cruces fronterizos ilegales. Y Biden y Trump se enfrentan hoy en el primer debate con miras a las elecciones presidenciales.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero del mediodía de Martí Noticias. En esta emisión correspondiente al jueves 27 de junio de este año 2024. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo, hoy le acompaña el equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. En el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra hoy en el día libre. Iniciamos con noticias de Cuba. Y la profundización de la crisis en los hospitales se refleja en la atención a los pacientes, así lo afirman cubanos consultados por Radio Martí. Los detalles en este reportaje de Tomás Cardoso.
Se agudiza la crisis en los hospitales cubanos, comprometiendo el servicio a los pacientes. Son críticas las condiciones en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech en Camagüey, donde acudió este miércoles Lady Tavares.
Los baños están en el mismo cuerpo de guardia y el agua que sale de ese baño va a dar allí donde mismo están todos los enfermos. El cielo raso, todo eso está goteando agua. Hay en el hospital, vi a alguien que se va a operar y tiene que buscarlo todo, desde los guantes, la sonda, que tú te imaginas, hay chinches en el hospital, se han cerrado salas.
Desde Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera, que acaba de estar internado en el Hospital Provincial General Docente Doctor Agostino Neto, nos cuenta.
En la sala 4D había una infección de rata, falta de medicamentos, especialmente las sondas. Se están utilizando las sondas a los propios pacientes y supuestamente le dan una esterilización y la vuelven a ponerse a otra persona más. Tiene competencia ese asunto y sufrir este proceso. Es realmente lamentable.
En La Habana hay un serio déficit con la disponibilidad de camas en varios hospitales, entre otros problemas, señala Vladimir Ríos Cruz.
Aquí yo tengo una vecina que precisamente tiene una infección en el pie producto de una úlcera, tiene tejido necrosado y ya eso es de salón de operación. Dos veces la han virado para atrás, con remisión porque le dicen que no hay cama. El Salvador Allende, la Covadonga. Del Salvador Allende la mandaron para el Calixto García. Del Calixto García la mandaron para el Clínico de 26, por la sencilla razón de que dicen que no hay cama. Tengo un caso de una familiar que vive en Guanabacoa, que para poderse operar de un fibroma tuvo que mandar a buscar el material quirúrgico al exterior, hasta el bisturí y el hilo.
Desde la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cázares describe las condiciones en el Hospital Provincial Abel Santa María.
Llegas al Hospital Provincial, tienes que buscar el ventilador para el enfermo, porque no hay ventilador en el hospital. Tienes que llevar la ropa de cama, mala alimentación del enfermo.
Fiorda Marrero Huerta acaba de acudir al Hospital Municipal Manuel Antonio Varona de Miranda, en Sibanicú, en el territorio agramontino, donde debido a las precarias condiciones de trabajo, hay profesionales que ya han presentado su renuncia.
Están trabajando prácticamente con las más mínimas condiciones debido a la falta de recursos. También es importante fiscalizar la alimentación de los pacientes hospitalizados.
En el Hospital Municipal de Jovellanos, la carencia de recursos y medicamentos es total, señaló Ania Zamora.
Una sola ambulancia con una camilla en mal estado y una silla torcida es lo único que tiene para responder ante tantos enfermos.
Y desde la ciudad de Santa Clara, Joel Espinosa Medrano comenta la realidad del Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro.
Aquí la gente ruega por no llegar al hospital. Lo poquito medicamento que pueden tener es que está a las cuatro ojos, porque hasta los mismos enfermeros te lo llevan para venderlo en la calle.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y los cubanos están criticando al gobierno por imponer multas contra los que violen las medidas sanitarias en lugar de sanear las ciudades y pueblos. Yolanda Huerga tiene las reacciones en el siguiente reportaje.
El régimen cubano aplica multas a quienes incumplan las normas básicas para evitar la propagación de enfermedades contagiosas en un momento en el que se registra un aumento del número de casos de dengue y oropouche en el país.
se nos aparecieron aquí en la casa la gente de salud pública, lo que es la gente de los mosquitos, hacer una inspección en los tanques, pero en uno de los tanques que tengo tapado encontraron unas larvas y nos metieron una multa de 50 pesos. Tengo mi tanque con las prevenciones, bien tapaditos todos.
Indicó Joel Armenteros, residente en Rancho Veloz, municipio Corralillo, Villa Clara.
La culpa es del gobierno, que fumiga, no das productos, aquí no existe eso para comprarlo tampoco. Entonces lo otro es, son unos aparatos que es que lo que fumigan, no hay combustible, no hay productos que le echan tampoco y no hay manera de cómo un particular pagarle, no, eso no hay. Entonces el problema es que el agua hay que almacenarla mucho tiempo en vacía, es un mes, mucho tiempo sin venir el agua.
En ese sentido, el periodista guantanamero Niober García Fournier afirmó que este conocimiento general, que las larvas ya vienen en el agua corriente, en la que llega por las tuberías.
Y yo creo que la única solución factible que hay es quitar el almacenamiento del agua, donde ninguna casa de Cuba necesite tener un tanque para almacenar agua.
A todo esto se suma que las fuertes lluvias y altas temperaturas del verano promueven la reproducción de los vectores.
El gobierno suele culpar a los ciudadanos por el desastre sanitario o por cualquier tipo de desastre que haya en el país. Ahora con el rebrote del dengue y el oropouche, han desplegado a su gente para que visiten las casas en esta política de transferir la responsabilidad a la ciudadanía en vez de asumir la responsabilidad del gobierno, sobre todo en temas como el de la higiene ambiental en los entornos habitacionales, como sucede en muchos pueblos y por supuesto también en las ciudades.
Puntualizó el activista Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Justamente para culpar a los ciudadanos, pues les ponen multas y descargan sobre ellos esa responsabilidad que realmente deben asumir las autoridades en cada región, en cada lugar.
El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, enfatizó en conferencia de prensa la necesidad de realizar autofocales en los hogares y mantenerlos libres de focos de mosquitos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Mientras las inundaciones han dejado las calles de La Habana Vieja cubiertas de fango e insalubridad, mientras los vecinos esperan por la gestión gubernamental, Ibe Pacheco informa.
Afectados por las lluvias en La Habana Vieja tendrán que esperar 3 meses para un dictamen de vivienda que autorice reparaciones parciales mientras no se puede transitar por algunas calles debido al lodo que las cubre. Lugares donde el agua penetró, Maida Vera vive en Gloria, entre Carmen y Velascoaín, en La Habana Vieja. Nos comentó que un familiar que reside en su misma cuadra, debido a los aguaceros, tiene filtraciones en el techo de su cocina.
Con los aguaceros se filtró todo y entonces toda esa agua estaba cayendo por gotera para la cocina, para los cuartos. Fueron a vivienda y le dijeron que tenían que esperar 90 días para venir a hacer un dictamen técnico porque todo el techo de la cocina y de todo está mojado. Eso determinaría que tiene que ver todo el techo que está mojado para que vengan a la azotea y echen un derretido o echen algo.
Por otra parte, toda la calle permanece enlodada, aseguró Vera.
O sea, el agua ha bajado, pero el fango sigue pegado. Iba a venir camiones con manguera y eso no lo han hecho. Vienen, recogen la basura y se queda el fango a la calle.
Surge además el temor a la proliferación de enfermedades transmitidas por mosquitos.
Con esta situación de los mosquitos que hay, evidentemente que es peligroso. Recogen con las palas los escombritos y esas cosas, pero eso necesita venir con una manguera para mover todo eso, ¿me entiendes?
Heriberto Mejías vive también en el municipio Habana Vieja. Asegura que en estos momentos muchos han pasado a la fase de recuperación, sacando a la calle muebles, colchones que se mojaron por las inundaciones, pero todo en medio de dificultades para adquirir materiales de construcción.
En etapa de recuperación, a ver si no sigue la lluvia, tienen más afectación, pero ya la lluvia ha cesado y el problema está ahí que no existen los materiales, los medios para recuperarse rápidamente.
La insalubridad que se agrava tras las lluvias preocupa también a Lucía, quien reside en el barrio Río Habanero de Belén.
Compostela, entre sol y luz, lo que hay de fango hay mucho. Aquí en el barrio de Belén.
En una Habana que no tiene donde albergar, según respuestas de las autoridades, a algunos residentes que así lo han dicho a Martín Noticias, surge el temor por el posible colapso de estructuras tras los aguaceros del fin de semana, aseguró desde La Habana Vieja el activista Pedro Quiala.
Sí, porque puede prender cualquier balcón, cualquier casa, cualquier techo, cualquier edificio. Yo mismo voy ahora mismo por el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja, y hay que caminar por el medio de la calle porque te puede caer un edificio arriba.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y el economista independiente considera que la solución está en desmantelar el sistema. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Las autoridades reconocen que en Cuba hay un incremento de la corrupción y que afecta al sector estatal y privado debido a las dificultades económicas. Según el economista Miguel Alejandro Hayes, la élite que dirige el país está utilizando la idea de la lucha contra la corrupción para eliminar específicamente a personas o grupos que pueden molestar o que ya no son funcionales.
¿Por qué digo esto? Porque una verdadera lucha contra la corrupción tendría que ver con desmantelar el sistema. El sistema político y económico cubano es corrupto por definición. Cuando digo corrupto no me refiero a la caricatura de llevarse una bolsa de pollo para la casa. Me refiero al uso arbitrario de los recursos en última instancia públicos, que en realidad son casi privados de los que dirigen el país. Si quisieran luchar contra la corrupción, eliminarían ese tipo de corrupción, la que después cae hacia abajo, se derrama hacia abajo y es con la que lidiamos en la cotidianidad. Entonces solo toman un pedazo, un grupo, la parte que le conviene, que sería la punta del iceberg de la corrupción, y de paso aprovechan y ponen dentro de ese saco de la corrupción a personas que propiamente no estarían haciendo corrupción, como puede ser buena parte del sector privado.
Hace falta más mano dura.
Exhortó Manuel Marrero Cruz, el primer ministro de Cuba, para tratar de frenar el delito, la corrupción y las ilegalidades. Marrero Cruz, durante una visita por el municipio de Cumanayagua, dijo que tiene que haber más enfrentamiento a los delitos y las ilegalidades en las fábricas. En los centros de elaboración, también acusó a dueños de MIPYMES de extender la corrupción y facturar al Estado cantidades millonarias de trabajo con precios inflados. De acuerdo a Hayes, el problema de la corrupción en el país es complejo.
Ese sector privado hay que tenerlo siempre bajo control. Entonces, esta especie, en la forma popular de decirlo, este muerdibuya, hay que estar todo el tiempo con ese aceite, que está recordando constantemente que el sector privado no está ahí para hacer lo que quiere, que los más favorecidos siempre van a ser las personas que no entren en conflicto y que respondan a los intereses. Es decir, yo creo que responde al mecanismo tradicional de ir controlando, de ir moldeando, de ir creando la idea y reforzarla de que ese sector privado debe funcionar de determinada manera, y por supuesto de paso aprovechar para ir limpiando. Siempre hay que ir limpiando e ir quitando todos aquellos que sean molestos y la élite que gobierna.
En 2023 Cuba volvió a retroceder en el índice de percepción de la corrupción que elabora cada año la ONG Transparencia Internacional. José Luis Ramos, Martín Noticias.
12:12, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo el miércoles que los migrantes irregulares continuarán siendo expulsados si no tienen bases para permanecer en el país y que hay consecuencias más severas por cruzar la frontera ilegalmente. Mayorkas declaró a la prensa en Tucson, en Arizona, que quienes no manifiesten miedo creíble serán puestos en procesos de deportación expedita. El funcionario aseguró que las autoridades están imponiendo consecuencias más estrictas para quienes crucen la frontera sin autorización. El secretario de Seguridad Nacional agregó que ha habido una caída de más del 45% en los encuentros de la patrulla fronteriza con los inmigrantes irregulares en las últimas 3 semanas. Mayorkas atribuyó la disminución a la orden ejecutiva emitida por el presidente Joe Biden el 5 de junio, en la que limitó el acceso al asilo a quienes crucen la frontera de forma irregular. Además, Mayorkas negó el presunto ingreso de 400 individuos conectados con grupos terroristas internacionales a través de la frontera con México. Los detalles con Yoconda Tapia.
Funcionarios de inteligencia y seguridad de Estados Unidos están alertas en la frontera sur del país, preocupados de que el flujo constante de migrantes haya atraído la atención del grupo terrorista Estado Islámico. Y la mayor preocupación se produce tras los arrestos a principios de este mes de 8 hombres de Tayikistán, quienes ingresaron a Estados Unidos a través de la frontera sur. Si bien las verificaciones de antecedentes iniciales resultaron limpias, las autoridades estadounidenses posteriormente encontraron información que indicaba posibles vínculos con el grupo Estado Islámico, pero trató de restar importancia a las preocupaciones derivadas de información de inteligencia que sugiere que la red de tráfico de personas vinculada al Estado Islámico podría haber traído a más de 400 inmigrantes de Asia Central a Estados Unidos, La información reportada por primera vez por la cadena NBC News fue calificada por el secretario Alejandro Mayorkas como incorrecta y durante una conferencia de prensa en Tucson, Arizona, explicó.
Ese reporte es incorrecto. Nosotros no hemos identificado 400 personas con potenciales vínculos con el Estado Islámico y permítanme nuevamente asegurarles que individuos que potencialmente tengan esos lazos significan una preocupación para nosotros desde la perspectiva de seguridad nacional y son una prioridad para detenerlos y deportarlos.
Las nuevas preocupaciones sobre grupos terroristas como el Estado Islámico que intentan activamente explotar la frontera sur parecen indicar un cambio significativo en el panorama de amenazas. Durante años, los funcionarios antiterroristas estadounidenses han sostenido que no había evidencia de que el Estado Islámico y otros grupos terroristas suníes estuvieran tratando de infiltrarse en Estados Unidos. En noviembre de 2023 y durante una audiencia en el Congreso, la directora del Centro Nacional contra el Terrorismo, Christine Abisaid, dijo a los legisladores que si bien los funcionarios antiterroristas reconocen absolutamente el riesgo, faltaban pruebas de tales complots. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente demócrata Joe Biden y su antecesor, el republicano Donald Trump, se reencontrarán hoy en el primer debate previo a las elecciones presidenciales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
El debate televisado de 90 minutos, el primero entre un presidente en funciones y un expresidente, se transmitirá esta noche desde la ciudad de Atlanta en la cadena CNN. A diferencia de debates presidenciales anteriores, no habrá público en el estudio y la CNN intentará evitar conversaciones cruzadas, silenciando los micrófonos de los candidatos cuando no sea su turno de hablar. Ninguno de los candidatos podrá traer notas preparadas, aunque sí podrán tener lápiz y papel. El debate ofrece una oportunidad incomparable para que ambos candidatos cambien la trayectoria de la contienda. Biden tiene la oportunidad de asegurar a los votantes que a sus 81 años es capaz de seguir guiando a Estados Unidos, después de meses de afirmaciones republicanas de que sus facultades han disminuido con la edad. Mientras tanto, Trump, de 78 años, podría aprovechar el momento para dejar atrás su sentencia de culpabilidad en Nueva York y convencer a los votantes indecisos de que su temperamento es apto para regresar a la Casa Blanca y que él no representa una amenaza para la democracia, como afirma Biden. Se prevé que en el debate estén presentes las contrastadas opiniones de los dos candidatos en temas como la inmigración, la seguridad de la frontera, las guerras en Ucrania y Gaza, el papel de Estados Unidos en el mundo y sus alianzas, así como la inflación, la política fiscal, el cambio climático y el derecho al aborto. Trump y Biden no han estado en el mismo escenario, ni siquiera han hablado entre sí desde su último debate, semanas antes de las elecciones presidenciales en el 2020. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Saguet.
Avanzamos en informaciones de América Latina. La incertidumbre y la duda persisten en los bolivianos después de que el presidente Luis Arce dijo que se frustró un intento de golpista en medio de acusaciones del destituido comandante del ejército José Zúñiga, quien lideró la avanzada militar en la sede del gobierno. Fabiola Chambi reporta desde la Nación Andina.
El presidente Luis Arce, con el puño en alto, acompañado por el vicepresidente David Choquehuanca y sus seguidores, salió al balcón de la Casa Grande para anunciar que se había frustrado lo que denominó una intentona golpista, luego de que un sorpresivo despliegue militar con tanques y soldados armados irrumpiera en la Plaza Murillo en La Paz, una acción liderada por el destituido comandante de las Fuerzas Armadas, José Zúñiga. Sin embargo, el excomandante Zúñiga, previo a su aprehensión, emitió acusaciones directas contra el presidente Luis Arce.
Me reuní con el presidente, ¿ya? Y el presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad.
y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca.
Mientras tanto, en la sesión de la Asamblea General de la OEA, el representante de Bolivia, Héctor Arce, se refirió a estos hechos pidiendo respeto a la institucionalidad democrática.
Es un acto ostensiblemente violento y ostensiblemente contrario al orden constitucional. La democracia, la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho deben ser siempre defendidos en todas las instancias internacionales.
Esta inusual jornada, que aún está generando reacciones a nivel mundial, causó revuelo en los ciudadanos, quienes, según relataron a La Voz de América, vivieron momentos de pánico y se volcaron a las gasolineras y cajeros automáticos para tomar sus previsiones ante lo que se consideraba un escenario incierto. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Ecuador, durante el juicio por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, la abogada de la familia, Natalia Salazar, dijo que una de las hijas del político fue amenazada por el principal sospechoso de ordenar el homicidio. Más detalles con la agencia AFP.
Una hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en agosto pasado, fue amenazada por el principal sospechoso. La abogada de Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del político asesinado, denunció el miércoles que el presunto autor del homicidio utilizó el chat de Zoom durante la audiencia.
Es a través de este chat que el señor Angulo, alias El Invisible, desde las instalaciones de la cárcel La Roca en la ciudad de Guayaquil, empezó a emitir mensajes y comentarios en contra de una de las hijas de Fernando Villavicencio, concretamente en contra de Tamia Villavicencio, sintiéndose misdefendidas, amenazadas e intimidadas por parte del procesado.
La Fiscalía ha identificado a Carlos Angulo, alias El Invisible, jefe de una célula de la banda narcotraficante Los Lobos, como la persona que desde prisión supuestamente dio la orden a un sicario para que le disparara a Villavicencio el 9 de agosto de 2023, a días de las elecciones presidenciales.
Le escribió: Tamia, te quiero o te queremos tener.
¿Cómo toma ella este mensaje?
Como una amenaza, una intimidación, evidentemente.
Un testigo de la fiscalía involucró en el crimen al entorno del expresidente Rafael Correa, quien negó cualquier vínculo con el asesinato. Villavicencio era un ex periodista que fue un duro crítico de su gobierno y reveló varios escándalos de corrupción que salpicaron a altos funcionarios.
Entre tanto, en Argentina, el hombre que intentó asesinar a Cristina Kirchner cuando era vicepresidenta dijo en un tribunal en Buenos Aires que actuó más por motivación personal que política.
El atacante, que hace dos años intentó asesinar a balazos a la expresidenta argentina Cristina Kirchner, afirmó el miércoles durante su juicio que lo hizo como un acto de justicia. El acusado, Fernando Sabaj Montiel, de 37 años, se culpó del atentado en la primera audiencia del juicio, en la que se le leyeron los cargos por homicidio agravado en grado de tentativa, un delito que prevé penas de hasta 25 años.
Con respecto a la persona de la doctora Fernández de Kirchner, que no me gusta, que como lo he dicho en varias entrevistas con mis defensores, de que es corrupta, de que roba, de que hace daño a la sociedad.
Sabaj, que era un vendedor de dulces la noche del 1 de septiembre de 2022, atacó a la entonces vicepresidenta Kirchner frente a su casa en Buenos Aires, mezclado entre cientos de simpatizantes que acudieron a apoyarla cuando era juzgada por supuesto fraude durante su presidencia. El hombre apretó el gatillo dos veces sin que las balas salieran y fue arrestado ahí mismo. En el juicio se definió como apolítico y cristiano y afirmó que el ataque tuvo más un tinte personal que uno político.
Es un acto de justicia y no fue un acto en el cual traté de favorecerme económicamente o por otro lado. Tiene más una connotación más profunda y más ética y más comprometida con el bien social que otra cosa.
Su novia de entonces, Brenda Uliarte, está acusada como coautora y es señalada como instigadora. Fue quien lo acompañó hasta las inmediaciones de la casa de Kirchner. Mientras que Nicolás Carrizo, el empleador de ambos, es acusado de complicidad y señalado como planificador. Las audiencias serán cada semana y se escucharán unos 300 testigos, entre ellos la propia Kirchner. Un proceso que puede prolongarse durante un año.
Seguimos en Argentina, pues dos proyectos de leyes con los que el presidente Javier Milei pretende atraer inversiones podrían recibir hoy la aprobación de la Cámara de Diputados. Milei busca con la aprobación una victoria política que le permita mostrar capacidad de gestión ante los mercados tras años de una crisis que ha puesto la inflación por encima del 200% anual y elevado el nivel de pobreza a casi el 50% de la población. Por eso el mandatario aceptó ceder en muchos artículos en su mega reforma para lograr el consenso de la oposición, ya que el oficialismo tiene amplia minoría en ambas cámaras del Parlamento. Y en Venezuela hoy se conmemora el Día del Periodista en un ambiente de amenazas y censura. Los detalles con Carolina Alcalde.
Bajo denuncias de amenazas, censura, autocensura y un reducido ecosistema de medios, consecuencia de una política de Estado orientada a silenciar las voces disidentes, los periodistas venezolanos conmemoran su día como cada 27 de junio. Aunque en años recientes las razones para celebrar se han reducido, la fecha es propicia para reivindicar la profesión, que en Venezuela se considera de alto riesgo, como expone Edgar Cárdenas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas.
En la medida que sigan periodistas trabajando en defensa de libertad de expresión, sigan intentando informar, pero en Venezuela tenemos una situación difícil en materia del ejercicio profesional del periodismo, del ejercicio de la libertad de expresión, porque tiene sus consecuencias. Vemos como todavía hay causas abiertas a periodistas en los distintos tribunales, como tenemos casos de persecución, cierre de emisoras de radio, hostigamiento.
La periodista Yaya Anduesa coincide al resaltar los retos que plantea ejercer la profesión actualmente en el país, especialmente en un contexto electoral tan relevante como el de este año, cuando serán celebradas unas elecciones presidenciales que determinarán el rumbo de Venezuela.
El periodismo siempre ha estado bajo acecho y estar bajo acecho implica que, en efecto, no cesan las amenazas, no cesa la persecución, no cesa la criminalización de nuestro ejercicio. No obstante, eso más bien lo que hace es que nos convoca a hacer un mejor periodismo cada día, a ser mucho más éticos en nuestro propio ejercicio y sobre todo a no perder esa conexión ni con la gente ni con las realidades que nos toca precisamente difundir e intermediar.
El gobierno venezolano, sin embargo, asegura que la libertad de expresión en el país está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:27, avanzamos en informaciones internacionales. El ejército de Ucrania dijo hoy que frustró casi todos los ataques aéreos nocturnos de Rusia y que su defensa aérea derribó 5 misiles rusos y 23 drones. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que el ejército ruso disparó un total de 6 misiles contra Ucrania, pero no especificó los objetivos de los ataques. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que sus fuerzas derribaron 4 drones ucranianos sobre la zona de Tver, otros 2 sobre la región de Moscú y 1 sobre Belgorod. Y el exministro de Defensa chino Li Shangfu fue expulsado del gobernante Partido Comunista y está siendo investigado por corrupción y soborno, informó hoy la agencia oficialista de noticias Xinhua. El Ministerio de Defensa dijo que Li había abusado de su autoridad para enriquecerse, aceptando sobornos y otorgando favores en violación de la disciplina militar y del partido. Li había sido destituido el año pasado. Las autoridades chinas han presentado cargos de este tipo contra numerosos líderes militares durante el gobierno de Xi Jinping. Fuentes internas citadas por prensa asociada dicen que Xi lleva a cabo una purga de oficiales sospechosos de conspirar con fuerzas extranjeras y de no serle suficientemente leal. Y científicos japoneses utilizaron células humanas para crear algo equivalente a la piel viva y lo aplicaron a un robot para hacerlo sonreír. La agencia AFP nos pone al tanto de la nueva tecnología.
Los investigadores de la Universidad de Tokio difundieron su hallazgo esta semana junto a un video del material color rosa que se estira para lo que pretende ser una sonrisa. Según el estudio publicado en la revista Cell Reports Physical Science, emplearon un gel cargado de células formadoras de piel. Los especialistas en robots biohíbridos esperan que esta tecnología sirva un día para crear androides con apariencia y capacidades similares a los humanos. También estiman que estos avances permitirán esclarecer mejor la formación de las arrugas y la fisiología de las expresiones faciales, así como a desarrollar materiales de trasplante y cosméticos. El nuevo material podría suponer un cambio respecto a los robots humanoides tradicionales, cubiertos de piel de aspecto genuino, a menudo hecha de caucho de silicona, pero que no puede sudar ni curarse por sí sola.